Hola y bienvenidos al podcast de charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, soy Joaquín.
Hola, soy Marlo.
Y aquí estamos un episodio más con nuestro programa de Dungeons and Dragons, de cómo jugar a Dungeons and Dragons. Y en este caso vamos a hablar de las habilidades mágicas, bueno, de los conjuros de bardo, mejor dicho. ¿Vale? Del bardo, de la clase bardo. Pero antes de ello, como siempre, recordaros que tenemos nuestro canal de Telegram, donde nos estamos juntando pues roleros de todas partes, de la península, de España, de Baleares hay, no sé, uno, dos...
somos pocos, pero somos legión. Hacemos mucho ruido.
Y la verdad es que hay de todas partes de España, así que estamos muy orgullosos en ese aspecto de toda nuestra afición. De todos vosotros y bueno, que sepáis que si queréis participar, si queréis hablar con nosotros directamente, si queréis participar en las partidas que emitimos en YouTube el domingo y luego en iTunes el lunes por la mañana, en iTunes o en iVoox o en cualquier sistema de podcast, si queréis participar en estas partidas, pues que entráis dentro de charlas desde Shadowlands y bueno, allí ya veréis que está esta comunidad y que vamos interactuando. ¿Qué más de novedades? Pues tendremos que hacer un especial de todas las novedades que queremos lanzar el año que viene. Pero será a finales de año.
No van a ser pocas.
Esperamos que sean unas cuantas, sí, sí. Y pero bueno, lo que sí tenemos confirmado son nuestra línea de Shadow Shots, ¿vale? Lo veréis en la web, será una nueva línea en la que apostamos por aventuras de una sola sesión. Uh-huh. Y van a salir el día 1, van a ser gratuitas. Y van a salir el día 1 y el día 15. Van a salir gratuitas mientras entréis en nuestra web el día 1 y la descarguéis. Y el día 15 y la descarguéis. Estamos pensando, ideando nuevas formas de que esas aventuras puedan estar para todos los públicos ya de pago y tal. Pero bueno, ya os diremos lo que podamos llegar a hacer. Pero por ahora, gratuitas, el día 1 os descargáis una aventura de Dungeons.
Y el día 15, uh-huh, otra diferente. De
investigación, Lovecraft, uh-huh, de alguna juvenil también tenemos preparada.
Sí, la temática de Dungeons va a estar fija el día 1 de cada mes.
Y el resto de temáticas pues irá para el día 15. Así que nada, ya sabéis, acercaros por nuestra web en esas fechas y podréis descargarla gratuitamente. Luego para acceder a las antiguas, pues bueno, es lo que estamos pensando un poco cómo las podemos ofrecer. Así que nada más de spam, del hombre spam, que siempre estoy ahí dando la tabarra. Ya nos diréis qué opináis de esta nueva línea y si os parece atractiva. Y nada, hoy vamos con los conjuros de la clase Bardo, de Dungeons and Dragons. ¿Vale? Al final, ¿cómo utiliza la música un bardo? Lo tenemos claro porque hoy contamos con un gran experto.
Yo no he llevado un bardo en mi vida.
Bueno, pero así sabemos cómo funciona un poco la música de bardo. Al final las notas musicales, las hebras, ¿no? De las notas son los que mueven el tramado de la magia del mundo.
Exacto. Claro, claro.
¿Es algo así?
Sí, sí, sí.
Dale, Joaquín, que creo que tienes preparado un poquito más.
Bueno, a ver, el bardo lo que tiene son, conoce los conjuros, conoce X número de conjuros según su nivel, ¿vale? Su nivel de bardo.
Vale, pero más allá de eso, o sea, al final el bardo lo que ha aprendido es a entretejer o a desenmarañar, remodelar el tejido de la realidad. Sí. A través al final de su música, ¿no?
Uh-huh, sí.
Por meternos un poco, por darle un poco de color. Poco de
no, sí, color. Que poco, o sea, no he jugado, pero un poquito de ello sí que sé, ¿no? El bardo, claro, es aquel que es capaz de, como dices, a través de el canto, la interpretación, los instrumentos, pues producir un efecto mágico que es particular y que tiene por ello un listado concreto de conjuros que son bastante variados y que engloban conjuros que, por un lado, suelen ser más propios de magos y, por otro, de clérigos, porque entre ellos tiene la capacidad de curar. Entonces, pese a que su magia se basa, digamos, en otra fuente que no es la inteligencia, ¿no?
El carisma.
En su caso es el carisma, ¿no? Uh-huh. Lo cual lo convierte en un personaje bastante interesante, uh-huh, y a lo mejor líder de grupo, dadas, bueno, sus capacidades sociales y, uh-huh, su versatilidad con el tema de la magia.
Por hablar de algún bardo famoso en alguna ambientación y eso, aunque no sea de D&D, el Quoth, el del nombre del viento.
Ahí estamos hablando de palabras mayores.
Es un bardo.
Es un bardo y,
o sea,
y
de creo... nivel hiper superior, pero bueno.
Claro, pero el rollo es que... Hostia, me toca la fibra con eso, ¿eh? El tema es que ese mundo, la magia, es súper interesante. No tiene que ver con Dungeons, pero sí que está tratada de una forma muy, muy, muy chula. Una pseudociencia, ¿no? Y le dan una lógica muy interesante y la verdad es que muy recomendable, ¿eh?, para todo el mundo. A mí es lo que más me flipó de esos libros, o sea, la historia. Pues bueno, tiene sus altibajos, pero lo que es la ambientación, el sistema de magia y tal, una delicia, ¿eh?
Sí, sí, está espectacular. Yo creo que sí que
cuenta. Y es la primera vez que vi un bardo con otros ojos.
Sí, que tiene, pues eso, carisma. Ese sí que tiene carisma. Muy bien, pues ¿qué tenemos? La tirada de salvación de los conjuros que tengan que tirar, otras criaturas que tengan que tirar para resistirse, ¿no? Uh-huh. Es como siempre, pero va con la habilidad esta de carisma, ¿no?
Claro.
O sea que son 8 más el bonificador de competencia, más
el bonificador de carisma. Para carisma. Uh-huh.
Y luego el modificador de ataque de conjuro, pues el bonificador por competencia más el bonificador por carisma. Eso es no es el daño, ¿no? Es para impactar cuando haces un ataque. Esto que acabo de decir de modificador de ataque conjuro no se aplica en el daño al modificador por carisma.
En principio no.
Es lo que diga el conjuro.
El daño siempre va a venir determinado por el tipo de conjuro. Uh-huh. Recordemos que Michel nos dio una explicación bastante exhaustiva del funcionamiento de los conjuros y tened en cuenta que cada conjuro tiene sus peculiaridades. Hay conjuros que te van a permitir hacer daño tras haber superado una tirada, o sea, fallar o superar una tirada de salvación, y otros que a lo mejor te hacen daño directo sin tirada alguna, ¿no? El caso del listado del bardo, pues ya es entrar en particularidades de qué cosas puede hacer. Pero ya os digo, siempre el conjuro en sí marca el daño que se hace.
Vale, decir que el bardo aprende unos conjuros, ¿vale? No es como el mago o como otras clases que conocen todos los conjuros y cada día eligen unos cuantos, como explicó Michel. El bardo aprende los conjuros que quieras, ¿no? Uh-huh. Pero esos los vas a tener que usar hasta que no subas de nivel. A partir de que subas de nivel, podrás aprender un conjuro más. Y uno de los que tienes podrás cambiarlo, pero nada más. No sé si se ha entendido bien.
Sí, yo creo que en este caso la diferencia con el mago, igual la diferencia con el mago, digo, es que el mago tiene la capacidad de seguir aprendiendo conjuros encuentra con un libro o si encuentra un pergamino. Vale. El caso del bardo particular...
Los elige cuando sube de nivel y ya
claro,
está.
Claro, él tiene otras restricciones.
Claro.
Uh-huh. No sé si
por eso
habrá
cada clase,
peculiaridad por ahí...
Cada clase son diferentes.
Exacto.
Y el bardo pues es eso. Tiene a nivel 1 tiene conjuros conocidos 4 más 2 trucos conocidos. ¿Vale? Y cuando suba a nivel 2 pues podrá añadir uno más.
Vale. Cuando lo estuve mirando, de hecho, me pareció potente. Porque creo que los magos y eso tienen 2 solo de nivel 1.
Pero lo que convierte... Claro, pero tienes la limitación de esa versatilidad que tiene el mago.
Uh-huh. Y... Pero bueno, hostia, pero es un personaje
que a cambio tiene otras muchas
condiciones.
Es que, a ver, si es un personaje que desde luego ha sufrido una revisión...
Sí, muy guapa, sí.
Y no me parece que sea un personaje pues a dejar de lado, porque me parece interesante y precisamente la gracia que tiene esos conjuros, esa versatilidad en los conjuros y la posibilidad de ir cambiándolos a medida que va subiendo de nivel, un poco es como si aprendieses nuevas canciones, por así decir, ¿no? Que te permiten hacer otras cosas.
Yo lo he visto muy mal aprovechado en las aventuras, la verdad, porque ahora vamos a los trucos y los conjuros y eso, pero es que estoy leyendo algunas cosas sobre él que dices, joder, pero esto es potentísimo.
Sí, sí.
¿Sabes? Mira, empecemos entonces los trucos de nivel 0, ¿vale? Tenemos bastantes, 4, 5...
Unos 9, ¿vale?
11 en los trucos, ¿vale? Y tenemos aquí reseñados, por ejemplo, el conjuro de amistad, en el que requiere una acción, el lanzador es uno mismo.
Sí, para repasar cómo van representados los conjuros, tienen varios apartados. Primero, el tiempo de lanzamiento. El de amistad necesita una acción, ¿vale? Cuando tengas una acción libre, pues lo puedes lanzar. Después el alcance, el conjuro de amistad es para uno mismo, o sea, para el lanzador. Te lo lanzas a ti mismo. Después, los componentes. Este es somático y material. O sea, necesitas hacer los gestos necesarios y alguna pequeña cantidad de maquillaje que tienes que aplicarte.
En este punto es en el que tenemos que rolear más o menos. Sí. Y, hostia, pues mírame.
Y bueno, sí, aparte, necesitas tenerlo. Porque sí, si no, no lo puedes hacer.
Los componentes son, pues, cada clase, digamos, tiene, a lo mejor cuando te exige unos componentes, el conjuro, pues están un poco relacionados con ese tipo de magia que usas. Porque no es lo mismo los componentes que pueda necesitar un mago, que claro, a lo mejor son, pues, polvitos de no sé qué, pétalos de no sé cuántos, y, o yo qué sé, escamas de, yo qué sé, a lo que a lo mejor un bardo puede necesitar, porque a lo mejor lo que necesita pues son otro tipo de componentes.
Vale, luego la duración tenemos que se tiene que concentrar un minuto.
Sí.
Y es lo que decía del efecto, o sea, me parece súper potente. Este hechizo conjuro de amistad te dice, hasta acabar la duración, o sea, durante un minuto vamos a tener ventajas en las pruebas de carisma con una criatura que no sea hostil. Hostia, me parece súper potente. Uh-huh. Pues convencer,
bueno,
a cualquiera.
Bueno, en realidad, sí, tú vas a un tendedero y vas a tener un mejor trato.
Pero ojo, que pero este no hechizo tiene alguna peculiaridad más.
Sí, claro, si te sale mal, ¿no?
No. Cuando acabe el conjuro, la criatura que se lo has hecho se dará cuenta.
Correcto, pero para
y se volverá hostil.
Claro, pero para encontrar información y tal importante de para un secuestro, para un tal, ¿sabes?
Sí.
Interacciones en una ciudad o
sí,
yo he visto alguna partida que, joder, con este truco, macho, te hubieras pasado muchas de las dificultades y muchas de las cosas.
Puede ser, sí, claro.
Son amistosas las criaturas, a ver, dificultades no es que haya tanto, ¿no? O sea, el problema es cuando te encuentras con gente hostil y... Pero bueno,
pero puede ser amistoso o no puede, sí, que no sea cierran, hostil, pero quiere guardarse la información.
Sí, ¿sabes? Sí, bueno, pero en ese, bueno, sí. A ver, es un conjuro que es interesante, pero bueno, es un truco. O sea,
son trucos, sí, que lo puedes hacer todas las veces que quieras, ojo.
Por eso
está muy bien.
Joder, no sé, la verdad es que me parecía que estaba bastante en condiciones.
Cuando el conjuro termina, el objetivo se da cuenta de que has usado magia manipuladora para alterar su amistad. Ese es el problema. Que
claro,
después,
que se vuelven hostiles.
No es que sean hostiles, pero puede haber consecuencias. O sea, sí, esto da pie a que un máster, bueno, tú, sí, vete lanzando conjuritos de estos, que verás el pueblo al final a quién va a colgar del pino.
Bueno, pero hostia,
han pasado por el pueblo, dejando
bajos,
huella.
Imaginaos un bardo que vaya por ahí abusando de las amistades de la gente.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos unos cuantos trucos más: burla dañina, guardia de cuchillas, ilusión menor. Pero bueno, hemos descrito aquí también el conjuro de luz, ¿vale? Que suele ser de los más utilizados en muchas partidas. Que al final, pues es. Si quieres describirlo, pero es tocar un objeto, ¿no?
Sí, básicamente.
La propiedad de iluminar, digamos, durante X tiempo a un objeto. A mí me ha llamado la atención el ola atronadora, creo que se llama.
Sí.
Que me parece un conjuro que es muy interesante y que tiene la peculiaridad de generar, pues... me he saltado. Igual yo me he ido a
los niveles.
Nivel
1,
no pasa nada. Ya estamos, de hecho, de los trucos ya estamos, porque es que si no, no nos va a dar tiempo a repasarlos. Y efectivamente en el nivel 1 pues tenemos más de 11 conjuros, os lo digo ahora mismo, 5, 10, unos 15 conjuros, no más, unos 20 conjuros. Y hemos resaltado como interesantes, de hecho, la ola atronadora, que también requiere una acción.
Este es instantáneo, ¿vale? Requiere una acción y tiene genera un cubo, ¿no? De 15 pies de lado, que lo que hace es... pues causar daño, tienen que hacer una tirada de salvación, de constitución. Y en el caso de fallarla, pues son lanzados por los aires 10 pies y sufren 2 dados de 8 puntos de daño.
¿Qué pasa de nivel 1?
El sonido se escucha a 300 pies. O sea,
sí, sí.
Y si sacan la tirada, pues sufren la mitad de daño, pero no son desplazados.
Pero
estas cosas está guay, porque imaginaos el efecto visual, ¿no? De lanzar el conjuro, un petardazo de estos, es muy peligroso.
Y todos salen disparados, ¿no? Que te vienen todos hacia ti y de repente todos salen.
En plan película. Uh-huh, o sea, sí. Ya es un conjuro de nivel 1 y te puedes flipar y mucho con esto, ¿sabes?
No sé, hemos resaltado este y luego el de caída de pluma, que también es uno de los que se utiliza.
Yo este, el caída de pluma...
Que, se utiliza por los magos y por toda clase de conjuradores.
Es muy útil para bajar, pero yo en los libros, que no de esta edición, claro, pero sí que lo he visto como una opción de cargar peso. Es decir, uno se lanza el caída de pluma y alguien carga con él para subir un muro. De esa manera... O sea, se agarra.
No lo pillo.
El caída de pluma. Bueno, esto es de una partida. Bueno, es de un libro del Dragonlance.
El Fierce Bank, cuando hace el hechizo.
Lo lanza Raistlin para que Caramon. Se agarra a Caramon. De esa manera no pesa para él. Y trepa un muro. No trepa un acantilado. Entonces, es otra utilidad que se le da al conjuro. Que claro. Depende de la flexibilidad con la que queráis tratar los conjuros. En ese sentido, pues es lo mismo que cuando lanzas un rayo, si te pones muy fino y lo lanzas sobre una superficie donde hay agua, pues igual no alcanza únicamente a un objetivo, a lo mejor.
Alcanza todo el que esté tocando el agua, claro.
Claro, o sea, ya es...
Es decir, que haces menos pesada la criatura y entonces tiene más facilidad para escalar. Claro, o le puedes dar ventaja.
Exactamente, esos son los toquecitos que como director de juego puedes aportar a estas cosas.
Lo que pasa es que el tiempo de lanzamiento es de una reacción.
Claro, aquí es paracaídas, aquí lo han cambiado. Claro. Antes tenía duración.
Claro. Este es si el bardo o una criatura que esté a 60 pies esté cayendo.
¿Ves? Aquí me he colado yo.
Bueno, así vemos diferencias entre versiones, que tampoco está de más. Muy bien, pues tenemos cosas en el nivel 1 como curar heridas, detectar magia, disfrazarse, dormir, encantar animal, fuego feérico, entender idiomas, hablar con los animales, hechizar persona. También me parece...
Maravilloso.
Sí, también me parece espectacular lo de hechizar
persona. Así que es maravilloso.
Así también se darán cuenta, ¿no?
¿Él?
En ese también se dará cuenta el objetivo, ¿no?
En este concreto, en esta edición concreta, tendría que ver, pero imagino que, claro, tendrá sus consecuencias.
Palabra de curación, por ejemplo, perdición, la risa horrible de Tasha. Sí que suena
el dormir es muy tocho, ¿eh? Sí. En esta edición lo han cambiado y tiene una peculiaridad, y es que antes tenías una limitación de dados de golpe y ahora... tienes limitación de puntos de vida, lo que implica que antes no podías dormir a una criatura que tuviese 5 dados de golpe o 10, y ahora, como depende de los puntos de vida que le queden, igual duermes un dragón, por decirte algo, ¿no?
Sí.
Vale, la tirada de salvación tiene que fallarla, pero y la resistencia mágica y todas esas cosas, pero...
Sí, que te da más...
Ahora es más versátil, creo yo, o sea, es interesante.
Muy bien, luego pasamos a nivel 2 del bardo y aquí tenemos también infinidad de conjuros, también unos 20 más o menos. Y en el nivel 2 hemos resaltado la corona de locura con un alcance de 120 pies, componentes somáticos y verbales. Uh-huh. Tenemos que hacer gestos y tenemos que hacer el conjuro verbalmente. Tenemos que concentrarnos un minuto, realizar una acción o el tiempo de lanzamiento es una acción. ¿Y qué es lo que hace esto? Porque tiene una pinta...
Bueno, pues tendremos que lanzar el conjuro a un humanoide que esté dentro del alcance. El alcance hemos dicho que eran 120 pies. ¿Vale? Este deberá hacer una tirada de salvación de sabiduría para no quedar hechizado. Si no la pasa, le aparecerá una corona de hierro dentado en su cabeza y los ojos brillarán de una manera un poco loca.
Se le verá la locura.
La locura.
Muy bien.
¿Qué le pasará a esta persona?
Eso.
Bueno, a este humanoide. Que cada vez que sea su turno, deberá luchar o hacer una acción de ataque cuerpo a cuerpo antes de moverse. Contra una criatura elegida por el bardo mentalmente.
O sea, que viene a ser un hechizar persona, pero para atacar y eso y sí, volverlo un poco loco.
Empezará como a hacer locuras. De atacando a un bicho que él ve.
Pues guay, este mola. Y luego tenemos también el silencio, el conjuro silencio. Que no es autoexplicativo, de hecho.
Sí
pero es un poderoso conjuro que anula las capacidades arcanas de muchos lanzadores de conjuros.
De muchos.
Recordad que si no podéis pronunciar una palabra, el conjuro no tiene efecto si tiene como componente, o sea, verbal.
De hecho, se preparaban los conjuros y dejaba la última palabra esta para poderla soltar.
No todos necesitan componente verbal.
No, claro.
No, pero muchos de ellos...
Los del bardo suelen ser bastante necesarios.
Sí, sí, claro. En la clase sí, bueno. Así lo dice. Bueno, al final...
Por eso hay que hacer hincapié en la descripción del conjuro. El tiempo de lanzamiento, el alcance, los componentes, sobre todo.
Por ejemplo, en este de silencio necesitas una concentración de 10 minutos, ¿eh?
Uh-huh.
O sea que es potente, pero te lo tienes que preparar antes de entrar a algún sitio donde sepas que hay un conjurador o lo que sea, ¿eh?
No, es la duración. Es la duración. El tiempo de lanzamiento es una acción.
No he dicho nada. Uh-huh. Muy bien.
Antes de... Es un conjuro de bardo también, que es muy interesante, pero bueno... Si llegara a la explicación, que eso ya lo dejamos para otro... Lo que quería comentar es que precisamente la sugestión tiene componentes verbales y materiales. Y aquí sí te dice qué componente material necesita. Y es interesante porque es la lengua de una serpiente y un trozo de panal o una gota de aceite dulce.
Uh-huh.
Claro, esto aquí es ya también otra de las...
Es el eterno debate.
Lo rígido que queramos ser, porque los componentes de conjuro, yo entiendo que puedas tener componentes de conjuro, pero cuando te dicen que necesitas la lengua de una serpiente, ¿cuántas lenguas de serpiente llevas encima?
Pero es lo que estábamos hablando, perdona. Lo que estábamos hablando de cuando tú conoces a tu bardo o a tu clase. Si tú sabes que llevas los 5 conjuros que conoces, uh-huh, sabes que necesitas, con lo cual tienes que llevarlo sí o sí, porque si no, no lo vas a poder lanzar.
Claro, pero...
Ahora, si lo has lanzado hace 2 días y no te has vuelto a coger más lenguas de estas,
claro, pues, que no
pues
es,
has liado.
Hay componentes que son más complicados de conseguir que otros, ¿no? O sea, porque claro, dice, o una gota de aceite dulce. Bueno, esto ya vale.
Vale.
Pero la lengua de serpiente, hostia.
Bueno, siempre puedes ir a cazar.
Sí, bueno, el bardo cazando serpientes.
Hombre.
Muy bien.
Es una aventura, seguro.
Vamos a darle caña a esto porque si no, no lo vamos a acabar en el tiempo. Y ya sabes que me
está nervioso.
Nivel 3. En nivel 3 tenemos también infinidad, ¿vale? Tenemos alguno menos, pero entre 18 y 20 tenemos tranquilamente de conjuros. Hemos resaltado el hablar con las plantas, que la verdad es que es curioso. Que es curioso, como mínimo.
Es que hemos cogido, o al menos los más curiosos y los que las descripciones podamos... interpretar cosas. Por ejemplo, en este, el tiempo de lanzamiento es una acción, te lo lanzas a ti mismo hacia un radio de 30 pies. ¿Vale? Tenemos componentes somático y verbal y una duración de 10 minutos. O sea, en 10 minutos podrás comunicarte con las plantas.
¿Y qué? Pero
¿típico
¿para
efecto
qué?
De me quieres
¿para
no
qué?
Me quieres?
Hombre, pues por ejemplo, si la persona a la que tú quieres preguntar si me quiere o no me quiere ha pasado en ese momento, igual las plantas no lo saben. Pero si la persona... Pero está...
No puedes decir si han pasado o no.
Exacto.
Eso sí, ¿qué ha sucedido en un lugar? No
puedes decir,
tiempo?
¿Qué va a llover de aquí 10 minutos o algo así?
Bueno, igual las plantas lo saben si va a llover.
Seguramente.
Pues está bien, es curioso como mínimo. Sí, sí. Y luego el conjuro terror.
Vaya trolls hay por aquí.
Conjuro.
Pues yo, los menos habituales, claro.
No, no, claro.
Y el de terror, ¿qué es lo que nos dice? Que mira, aquí necesitas una pluma blanca o el corazón de una gallina. Paseando por ahí con el corazón de una gallina.
Bueno, pero es más fácil de conseguir que una lengua de serpiente.
Sí. Bueno, la pluma depende de dónde estés. En el pueblo de mis padres, macho,
no, a ver, si tienes gallinas cerca...
Sí, claro. Claro.
Va a ser más fácil conseguir la pluma, quiero decir.
Sí, la pluma sí.
Pobre corazón.
Pero la gallina, si están cerca, tienes las plumas y tienes...
Te lo guardan en el cocido, ¿no?
Joder.
¿Y qué hace este terror?
Pues proyectará una visión fantasmal.
Vale, pero para confundir o... Uh-huh. Vale, que quedará asustado, el estado asustado y soltará lo que agarre ese momento y eso.
Sí.
Además, y asustado deberás correr.
Claro, debemos ver que los estados te generan unas acciones al enemigo, vaya, bueno, a quien se lo hayas echado.
Muy bien, pues el nivel 4, ya nos vamos a hechizos, aquí tenemos algunos menos, ya tenemos unos 10, y tenemos hechizos como compulsión, tenemos conjuros, perdón, como compulsión, ¿qué es lo que hace...?
Vale, lo que tendrá que hacer el que reciba el hechizo, una tirada de salvación de sabiduría. o quedará afectado por el conjuro. El bardo podrá usar su acción adicional para dirigir al susodicho en una dirección. O sea que lo podrá dirigir hacia donde él quiera. ¿Vale? El hechizado podrá hacer su acción, pero a la hora de moverse, tendrá que moverse hacia donde el bardo diga.
Vale, no nos sirve para tirarlo de un barranco.
No, eso no.
Está más restringido, pero bueno, podemos moverlo de alguna manera. Esto tampoco
pero bueno, hace. Te lo podrás apartar.
Sí, es verdad, te lo podrás apartar.
O lo podrás llegar a mover hacia, por ejemplo, hacia el guerrero y el guerrero darle caña.
Y habíamos resaltado también la puerta dimensional.
Maravillosa.
Es un teleporte, una teleportación, ¿no?
Sí. Breve, a distancias cortas, pero da...
A 500 pies de alcance, ya está bien.
Sí, no, desde luego. Pero quiero decir, bueno, en comparación con la teleportación, nada que ver. Pero que sí, uh-huh. Es una puerta, o sea, es una salida muy, muy recurrente y que te permite, pues eso.
Y, por ejemplo, este de duración es instantáneo, o sea, que haces plop y ya estás en otro lado. Muy pero bien. Tiene una pega. Uh-huh. Si donde quieres ir está ocupado, recibirás 4 dados de 6 de daño, de fuerza, y no consigues el teletransportarte.
Esto yo creo que va muy bien cuando quieres atravesar un muro. Sabes que
sí, pero al otro lado
hay una habitación, porque hay una puerta.
Vale.
Uh-huh. Y te teleportas, claro, que no conoces la...
Pero...
Lo que hay allí.
Exacto.
A lo mejor tropiezas con una mesa o con...
Bueno, igual eso no, pero ¿y si la habitación está llena de criaturas?
Eso es otro cantar.
Es otro cantar, vale.
Además, bueno. lo bonito sería que, claro, como las películas, ¿no? Que se abre un portal y ves lo que hay en el otro lado, entonces uh-huh. Ya ahí puedas decidir si voy o no voy.
Sí, sí. Pero bueno. Pues a nivel 5 tenemos hechizos también, tenemos bastantes a nivel 5, tenemos también 15 o 20. Y tenemos cosas como alzar a los muertos, que no vamos a explicar mucha historia porque al final... es autoexplicativo.
Sí.
A los muertos.
Lo único que tiene de especial es el alcance, que tienes que tocar.
Vale. Y el hechizo Geas, o el conjuro, que manía llamar los hechizos, pero bueno, el conjuro Geas. Que esto no lo había oído nunca, la verdad. No sé de qué.
Sí, es una. Las Geas son una imposición, es una especie como te inscriben en tu cabeza unas. O sea, un pacto vas a hacer, vas a cumplir con tal misión. Y si tú decides por tu propia iniciativa desobedecer, vas teniendo consecuencias. O sea, tú estás obligado a cumplir con tu objetivo.
Sí, si te niegas recibirás un daño de 5 dados de 10. O sea,
sí. No,
daño para. Psíquico.
Es daño psíquico.
Hay un
muy bien.
Conjuro, antes de que cambies de... que me parece muy interesante y es el conocer las leyendas, que me ha llamado mucho la atención.
Conocer de leyendas.
Conocer las leyendas. Estaba buscando porque me ha llamado el nombre, no lo conozco.
Ahora nos lo dices. Nivel 6. Hemos resaltado encontrar el camino. Qué fácil este.
Sí,
¿no?
Vamos a encontrar bastante bien.
De una manera rápida y fácil.
Sí, bueno, lo único que también necesitas de todo. O sea, necesitas componentes verbales, somáticos y material.
Bueno, lo que decías yo al final, si un personaje de estos tiene que ir preparado y ya está. Pero sí, es verdad que puedes jugar con esas cositas. Y luego el mal de ojo a nivel 6, que más que lo que entendemos popularmente por mal de ojo... Es al final los ojos del bardo se vuelven vacíos con un poder terrible. Y bueno, hay que hacer una tirada de salvación a una criatura a 60 pies, ¿no? Y en los siguientes turnos, bueno, al final le haces que se duerma, que tenga pánico, que tome náuseas,
exacto.
O sea, una serie de cosas que le van a entorpecer, ¿no? A la criatura.
Sí, como particularidad también puedes dirigir en diferentes turnos hacia el conjuro hacia otras criaturas.
Muy bien, pues a nivel 7 tenemos la jaula de fuerza, ¿vale? Una prisión invisible, con forma de cubo, que bueno, que tiene una jaula de hasta 20 pies.
Sí, podrás decidir cómo es la forma de la jaula.
Y bueno, no, lo tenemos ahí atrapado.
Exacto, pero ojo, aquí necesitas polvo de rubí con un valor de 1.500 piezas de oro. O sea, bueno, ya el bardo tiene
nivel,
la categoría
a ese nivel ya es
adinerada.
Un rockstar, ¿eh? A ese nivel ya gana pasta.
Y el conjuro regenerar. Este mola.
Depende, si aplicas reglas que te cercen en brazos, sí, si no es un poco
Pero te regenera las heridas también, ¿no? ¿O solo un miembro?
No, hombre, esto es para regenerar
todo, todo. Bueno, los miembros cercerados también se regeneran en 2 minutos.
Por eso mola para... mola para...
Venga, tiempo.
Sí, claro, claro, mola para eso. Muy bien, en nivel 8 tenemos... aquí ya tenemos menos conjuros, tenemos 5 conjuros que podemos tener en nivel 8 y hemos resaltado la labia y la mente en blanco. La labia, ¿qué es lo que nos permite?
Pues nada, cuando el bardo haga una prueba de carisma, puede cambiar sus tiradas por un 15.
Hostia. O sea que directamente las pifias se las ahorra.
Claro.
Y todo lo que...
Bueno, pifias, es que aquí no hay pifias.
Bueno, las tiradas bajas generales. Más que eso, sí. Muy bien, y la mente en blanco es... Dilo si quieres.
Ah, no, bueno, al tocar a una criatura, porque este va con toque... voluntariamente quedará inmune al daño psíquico.
Muy bien, y ya por último tenemos al nivel 9. Esto ya empieza a molar, bueno, ya molaba desde hace un rato. Pero palabra de poder, matar, directamente.
Sí, de duración instantánea. En cuanto digas la palabra, esa criatura que esté a 60 pies o menos y puedas ver, evidentemente... también necesita tener menos de 100 puntos de golpe, morirá al pronunciar la palabra que tengas tú,
vale,
de poder.
Te cargas instantáneamente a criaturas de menos de 100 puntos de
exacto.
Golpe.
Bueno, no sé si requiere tirada de salvación o alguna historia.
No. Es instantáneo. Dices,
chicos,
muere.
Hay que hacerse un bardo.
Hay que ponerse protecciones. Mira. Cosas que te prevengan de muertes, claro, instantáneas.
Muy bien, y luego hemos también resaltado presagio, ¿vale? Donde puedes ver el futuro inmediato de la criatura que toques. También es de toque, ¿vale? Tienes 8 horas de duración y es potentísimo también. Porque tienes ventajas en tiradas de ataque, tienes ventajas en las pruebas de características, las tiradas de salvación. O sea que, vamos, eres capaz de ver si vas a saltar y vas a fallar. Pues que salte con ventaja y todas estas cosas. Y además las criaturas que le ataquen pues tendrán desventaja, porque estás viendo directamente lo que les va
a hacer. Lo que te va a hacer.
Lo que te va a hacer. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy, como siempre. A ver si Marlo nos vemos más por aquí, podemos ir haciendo los programas en directo. Que
hombre, estaría
más.
Genial. La verdad es que venir ha sido una experiencia muy, muy guay y habrá que repetir.
Sí, sí. Muy bien, pues nada, como os digo, siempre muchísimas gracias a todos por estar ahí, por el apoyo que nos dais, por todo lo que nos comentáis en Telegram y todo lo que aportáis como comunidad. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.